El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada martes al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. Te escuchamos, Juan Pablo, bienvenido.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. El escenario internacional sigue dominando la agenda económica de nuestro país. Si bien información relevante también fue presentada a lo largo de la semana anterior, tal como el dato de inflación para el cierre del mes de marzo, que repunta y llega a 3.8% a nivel anual, que crece también desde una tasa observada de 3.77% durante febrero, y sin embargo sigue conservándose dentro del rango meta del Banco de México de 3% más menos un punto. Esta inflación provino principalmente del encarecimiento de la carne de res durante la segunda quincena del mes, fenómeno que no está relacionado con los cambios a la dinámica internacional de establecimiento de aranceles. Y no es que exista en este momento un arancel o impuesto que específicamente encarezca la carne de res, pero su producción implica una red global de operaciones en donde el suministro de abonos para la producción de alimento fresco ya se encuentra afectada por la reciente imposición de tarifas. A pesar de que los precios siguen en aumento por motivos de temporalidad, dinámicas interiores de cadenas productivas o hasta aspectos climáticos, lo más probable es que el Banco de México tenga que seguir bajando sus tasas de interés durante el resto del año hasta llegar a tasas de 8 o 7.5%. Y es que la hipótesis de que nos encontramos en medio de una recesión sigue fortaleciéndose. Hace 5 días, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, mencionó con lo que sabemos del último trimestre del año y lo que se ha revelado del primero de este, es que el escenario de recesión se ha vuelto más probable. Evidentemente, el entorno internacional adverso ha provocado que las empresas disminuyan sus niveles de inversión hasta no conocer cómo se resolverá la problemática de aranceles, lo que tendrá repercusiones en producción, consumo y empleo, reduciendo de esta forma el impulso al crecimiento de los precios pagados por el consumidor. Por lo tanto, la siguiente reunión de política económica del Banco de México, el siguiente 15 de mayo, podría presentar una baja aún más pronunciada de la tasa de referencia respecto al ritmo al que hemos estado observando, en donde se disminuyen 250 puntos porcentuales por cada una de estas. Diversas instituciones públicas y privadas han ajustado también su pronóstico de crecimiento para el PIB de México en este año. Esta proyección es perfectamente compatible con el escenario de recesión, que se estaría presentando entre fines del año anterior y principios del actual, en donde México aún tendría 3 trimestres más para revertir el bache inicial y contar con crecimiento al final del año. Insuficiente, pero crecimiento a fin de cuentas. Precisamente el Banco de México lo estima en 0.6%, aunque algunas instituciones privadas llevan el pronóstico a apenas 0.3%. Pero el crecimiento lento será probablemente un escenario compartido por todo nuestro principal bloque comercial, el del T-MEC. A pesar de que los aranceles a diversas naciones fueron suspendidos por un periodo de 90 días, el daño ya está hecho o seguirá profundizándose también para la economía de Estados Unidos, en donde los aranceles se estarán pagando. Y aunque solo sean algunos los aranceles o a ciertas mercancías, la realidad sigue siendo que los consumidores son los que a fin de cuentas pagan la parte principal de estas cuotas. Esta disminución del comercio afectará al PIB de este país y por lo tanto la capacidad de adquirir ciertas mercancías de sus socios comerciales, México obviamente incluido. Esto es percibido por los mercados, no solo de acciones, sino también de materias primas. Por ejemplo, en el caso del crudo, los valores a los que se está cotizando el barril del Texas Intermediate son ya tan bajos durante esta semana que apenas rebasa su costo de producción, situación que pone en riesgo la continuidad de productores de uno de los bastiones de votos para Trump, Texas. Y es que China es también el principal importador de petróleo de los Estados Unidos y al ver disminuida su actividad comercial, al tener dificultades para entrar a su principal mercado, pues ciertamente dejará de consumir este petróleo. Lo que podría ser llamada política comercial de Trump, simplemente por ser un conjunto de reglas sin coherencia interna, ha mostrado tener efectos inmediatos también en otro grupo de sus votantes, los pensionados, que de un día para otro vieron también desaparecer de sus cuentas el retiro de miles de dólares por las disminuciones de las valías de acciones y otros instrumentos financieros en los mercados. Por lo tanto, todo este panorama seguirá pesando sobre el escenario de recesión hacia nuestro país e incrementará las probabilidades, así como ya lo estimó también Jonathan Heath y diversos subgobernadores del Banco de México. el panorama sigue y seguirá siendo complicado para la economía nacional a principios de este año y también para aquellos que se encargan de estimularla, encauzarla o impulsarla, como son el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, ¿qué opinión te merece este tema de los aranceles hoy de más de 20% al jitomate mexicano? ¿A dónde apuntan ahora estas afectaciones pues, económicas?
Simplemente es otra medida más de un tratado que a fin de cuentas había quedado pendiente de llevar a cabo su renovación. Y pues simplemente me parece que también aquí México sí tiene más elementos para poder acudir ante la Organización Mundial de Comercio y buscar que se sancione también a su favor, porque es una situación muy particular en donde ya se podría estar hablando de la violación de un tratado y donde pues hay un poco más de herramientas, me parece, para poder actuar a favor de nuestro país y de sus productores. Aunque simplemente también la siguiente dirección de la política comercial hacia México podría apuntar hacia ese tipo de aranceles muy focalizados, como ya lo vimos ahorita con el jitomate, como pasó anteriormente con aluminio y acero, con automóviles, etcétera. Es otra probabilidad en donde nuestro país pues ciertamente tendría también algunas industrias o sectores más perjudicados.
A ver, pero digamos, México presenta los recursos por violación a los tratados internacionales, pero aún así no pasa nada. Se concreta la aplicación de aranceles a partir del 14 de julio al jitomate mexicano. ¿Qué efecto tiene directamente para los consumidores?
Pues simplemente para México creo que inclusive hay un efecto no previsto a su favor, que podrá ser al momento en el que los productores no puedan sacar este producto hacia los Estados Unidos y tampoco tengan las previsiones o los documentos necesarios o las certificaciones para poder llevarlo a otros mercados, ese jitomate se va a tener que quedar en el país, lo que implica que se caería el precio. O sea, para el consumidor mexicano esta hasta podría ser una buena noticia. No lo es para el productor, porque tal vez no recupere costos de su inversión, no pueda llevar a cabo una reposición de esos insumos, materias primas y demás, y simplemente termine pues afectando su siguiente cosecha. O sea, lo que podría suceder es una caída en el precio, pero enseguida una escasez que lleve el precio del jitomate también a niveles insospechados.
Muy bien, pues gracias por la orientación, Juan Pablo, y esperamos tu comentario la próxima semana.
Así será, Víctor.
Muy Juan Pablo, tardes. Tienes por aquí una pregunta, perdón. Tienes por aquí una pregunta de Javier Casillas que te dice, ¿ahorita en qué le convendría invertir? ¿En la bolsa o en los CETES al mes?
Son dos instrumentos completamente diferentes de características, riesgos y demás bastante diferentes también. La de CETES simplemente se puede abrir una cuenta de CETES directo. En el caso de la inversión de la bolsa regularmente se hace a través de una casa de bolsa. Y en el caso del primero son nada más inversiones con una ganancia fija, que ya sabemos desde un principio cuánto vamos a ganar, y en el caso de la bolsa es una inversión a muy largo plazo que implica también cierta tolerancia al riesgo, que puede tener minusvalías y plusvalías y de la que requiere pues mucha más asesoría y también ciertamente una cantidad mucho más amplia para poder participar en ella. Entonces, a mí me parece que lo ideal es que pueda más bien recibir asesoría por un ejecutivo del Instituto Mexicano de Finanzas y verificar cuál de las dos es una mejor opción para él. Depende mucho de su edad, sus recursos, el fin para el que quiere esta inversión, entre algunos otros elementos más. Siempre creo que lo mejor es tener una cartera combinada, pero en esa combinación, si son 90% acciones, 10% CETES o viceversa, va a depender de todos los factores que acabo de mencionar.
Y Benjamín García se comunica para recordar sobre este tema de los aranceles al jitomate, que Jalisco es el quinto productor a nivel nacional de tomate y tomate cherry, y uno de los principales productores pues de estos productos, así es de que considera que sí se verían afectados de alguna manera, al menos los productores jaliscienses.
Ciertamente, sigue Jalisco con esta posición preponderante como productor agropecuario a nivel nacional y ese tipo de imposiciones, sobre todo a los productores primarios, seríamos de los estados más afectados, ciertamente.
Y hacías referencia en tu comentario a esta solicitud de Claudia Sheinbaum para que bajen los intereses. Es una solicitud que le hará a los bancos y no sé si se trate simplemente de una posición política o en realidad hay posibilidad de que los bancos históricamente bajen los intereses en el crédito,
por ejemplo. De hecho, al momento en el que baja también la tasa de referencia, hay una disminución de también el costo del crédito. No suele ser tan inmediata ni suele ser tampoco tan sustancial. O sea, lo que hace el Banco de México, a fin de cuentas, es prestarle de manera más económica a todos los otros bancos. Y esto, a su vez, provoca un efecto en cascada en donde los bancos ponen también más accesible el crédito a sus propios clientes. Pero la solicitud que hace la presidenta es diferente, está más dirigido a las instituciones bancarias de nuestro país de crédito, para que puedan facilitar a través de este Plan México el que los costos de financiamiento sean más accesibles para las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, es, me parece, una política complementaria a la que hace el Banco de México, y el Banco de México en este caso estaría atendiendo más bien el factor de recesión y no tanto el de facilitar el crédito. Aunque sean dos los mismos fines, tienen motivaciones distintas y tienen efectos macroeconómicos también muy diferentes. La del Banco de México básicamente es nacional, es inmediata, se aplica a pues todas las instituciones de crédito, y la segunda son nada más colocaciones nuevas que estarían haciendo esas instituciones hacia algunos clientes, y más bien orientándose a la solicitud de la presidenta. Hay una diferencia clave entre estas dos y me parece que es importante resaltarla.
Muy bien, gracias por la información, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Ahora sí nos vemos hasta, bueno, nos escuchamos hasta el siguiente martes.
Claro que
muy
sí.
Muy amable, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.